También vamos a ver a través de la lección 13 la victoria que nos da la adoración. ¿Sí? Hemos venido a lo largo de las clases, de las lecciones, viendo lo que produce la adoración en cada uno de nosotros cuando las ponemos por práctica. ¿Sí? Pero no deja de ser importante, como una de las últimas, la última lección que vamos a ver si llego a completarla hoy, es la victoria que nos da la adoración cuando la ponemos por práctica. Vamos a aprender qué produce nuestra adoración. Vamos a aprender qué produce nuestra alabanza cuando la hacemos de la manera correcta. Y para ello vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Y vamos a ir al capítulo 20, versículo 22. Segundo libro de Crónicas, 20, 22. Y el que lo encuentra lo puede leer, compartir. Segundo libro de Crónicas, 20, 22.
Leo, Lu.
Sí.
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Amén. Gracias, Tami. Bien, entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿sí? Ahora nos vamos a introducir en este tema. Cada uno de nosotros hemos pasado y pasamos ciertas dificultades personales, ¿verdad? Que nos hacen pensar y nos hacen concientizar. ¿Realmente en qué posición estamos en los caminos del Señor? Cuando pasamos adversidades, cuando pasamos circunstancias, muchas veces nos ponemos a pensar o nos lleva también a meditar en qué posición realmente estamos en el camino del Señor, ¿sí? En cuanto a nuestra vida de obediencia, en cuanto a nuestra vida de consagración. ¿Por qué les digo esto? Porque nos ha pasado a todos seguramente, que muchas veces decimos confiar en el Señor, decimos y con nuestros labios, decimos y declaramos estar fortalecidos, pero en ocasiones nos damos cuenta que muchas veces nos estamos apoyando más en nuestras fuerzas, ¿sí? Y caemos en la cuenta de lo mucho que necesitamos a Dios. Cuando realmente nos damos cuenta de que nos estábamos apoyando en nuestras fuerzas, quizás en nuestras decisiones, y caemos en la cuenta cuando hacemos un parate, por decirlo así, cuando meditamos, de que realmente nosotros somos totalmente dependientes de Dios, o al menos así debe serlo, en todo tiempo. No en ocasiones, no solo cuando estoy pasando por un momento difícil. Somos dependientes de Dios en todo tiempo, en los buenos momentos y en los momentos difíciles, en los momentos adversos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es aquel que está con nosotros cada día. El Señor es aquel que nos sostiene, ¿sí? Y nos da, no nos da más prueba, no nos da más lucha, no nos da más situación de la que nosotros podemos resistir. ¿Sí? Y así como nos da la prueba, la palabra también dice que Él conjuntamente nos da la salida, ¿verdad? ¿Lo ha dejado desamparado el Señor en alguna ocasión de su vida? ¿Lo ha dejado el Señor solo o sola en algún momento difícil? Claramente que no, ¿verdad? Y también en los buenos momentos, en todo tiempo, Él está con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es aquel que tiene la respuesta a todo, a todas y a cada una de nuestras necesidades, a todo y lo que nos acontece, a todo lo que nos sucede. El Señor sigue estando al control de todas las cosas. Y no hay algo que acontezca en nuestra vida que no sea permitido por Dios y que no esté bajo su control soberano. ¿Sí? Es necesario esto, volverlo a tener presente. Entonces aprendimos que en la dificultad y en la prueba es donde realmente nosotros también podemos elevar una verdadera alabanza. Allí es donde se prueba el verdadero adorador. ¿Por qué les digo esto? Porque es fácil adorar y alabar a Dios cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, cuando todo va bien. Es fácil, ¿o no? Levantamos rápidamente una alabanza, una adoración, estamos contentos, queremos alabar. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando estás pasando por un momento totalmente para el cual no estabas prevenido, cuando pasa una situación totalmente adversa en tu vida, ¿levantás una alabanza y una adoración al Señor de la misma manera? ¿Es así o no es así en nuestra vida, mis hermanos? Entonces, en el momento de dificultad es donde se eleva la verdadera adoración. a Dios. Una verdadera adoración. ¿Por qué? Porque ahí realmente comprobamos si realmente estamos adorando a Dios con el entendimiento o solamente adoramos a Dios con las emociones. ¿Sí? Porque muchas veces, como les digo, es fácil en el momento de euforia, de alegría, cantar, alabar, adorar. Pero en el momento de la dificultad, allí es donde se prueba realmente tu corazón de adorador. Donde realmente sos probado, probada en tu carácter como un hijo o una hija de Dios. La alabanza, mis hermanos, es la bendición de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando alabamos, eso mismo, la misma alabanza provoca que haya bendición hacia nuestras vidas. Cuando tú, cuando yo alabo al Señor, somos bendecidos en la presencia misma de Dios. Somos llenos de la misma presencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 106:47? Salmo 106:47.
Salmo 106:47. Sí. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas.
Amén. ¿Saben qué hace el Señor en medio de la alabanza? Dios nos salva, dice la palabra. Si nosotros clamamos, cuando nosotros adoramos, alabamos a Dios, lo llamamos a Él, y Él viene en nuestro rescate, en nuestra salvación. Dios nos restaura, Dios nos ayuda en medio de cualquier dificultad. Así como lo leíamos en la palabra, cuando nosotros, mis hermanos, tenemos esa comunión con Él, esto es importante para la alabanza, para la adoración, una comunión con Él. Y nos unimos en oración y el Señor nos libra, el Señor nos salva en esa dificultad que quizás estás pasando, viene en nuestra ayuda, ¿sí? Que brota de nuestro corazón gratitud, brota exaltación de nuestro corazón para Dios. Cuando nosotros cantamos alabanzas a Dios, mis hermanos, provoca algo. ¿Y saben qué? Esto nos habla de una gloria, de un triunfo. Miren lo que nos da Dios en medio de la alabanza. Triunfo. ¿Sí? La gloria de Dios misma. Cuando alabamos en medio de la dificultad, de la adversidad. También, como les decía, cuando estamos alegres, ¿no? Pero mayormente, mis hermanos, podemos ver las victorias y los triunfos cuando nosotros estamos pasando dificultades y aún así, ¿qué hacemos? Alabamos a Dios, ¿sí? Hay victoria cuando nosotros ganamos una batalla con la ayuda de Dios, con la intervención de Dios, porque la gloria siempre se la damos al Señor, celebramos el triunfo y la victoria que Dios nos da en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Cuando vos le clamás, le buscás al Señor, el Señor te da la salida, te da la victoria, o te ayuda a transitar, a atravesar, ¿sí?, las dificultades. ¿Mm? Pablo lo menciona en 2 Corintios 2.14, vamos ahí a la palabra, 2 Corintios 2.14, el que lo encuentre rapidito, 2 Corintios 2.14.
Amén. Leo.
Sí. Yo no leo.
Leo.
Ahí está, dale.
Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Amén, ahí lo menciona Pablo. Cristo que nos lleva en el triunfo, dice Dios. No solo quiere que nosotros obtengamos, mis hermanos, la victoria, sino que nos quiere llevar de triunfo en triunfo, dice la palabra. Quiere celebrar aún con nosotros esas victorias, compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor se goza con nosotros en esas victorias que Él nos otorga, porque no es algo que nosotros hagamos por nosotros. No hay mérito en mí ni en ti. Todo proviene de Dios, cada victoria, ¿sí? Cada circunstancia donde el Señor está con nosotros y nos ayuda y nos sostiene, toda la gloria siempre, obviamente, se la damos a nuestro Señor. Salmos 30, 11 y 12. Vamos a ir rapidito con los textos, así podemos verlos. Salmos 30, 11 y 12, ¿qué dice?
Amén.
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 Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias.
Amén. Lindo pasaje, ¿verdad? El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿sí? Nuestra tristeza, dice también, en danza, dice una alabanza. Vemos una celebración, ¿sí? Como el Señor comparte esta victoria. Triunfo, mis hermanos, celebrando la victoria que Dios le daba a David, ¿no? En este caso. Salmos 16, 9. Salmos 16, 9. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Se escucha?
Sí, se escucha.
Sí. Otra vez, a ver, hola.
¿Se escucha bien, Lu?
Se escucha, sí.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo.
16:9.
16, ah, perdón, qué mal que estoy.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente.
Bien, lo llegué a escuchar un pedacito porque se me salió. ¿Me escuchan ahí?
Sí, Luz, se escucha.
Sí, se escucha.
Hola.
Hola. ¿Lo leo otra vez, pastora?
Sí, por favor, hermana, porque se me salió.
Amén. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente.
Amén. Gracias, mi hermano. Amén, así es. ¿Y saben qué, mis hermanos? Los labios, la lengua, producían alabanza y lo siguen haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo fue creado para glorificar ¿a quién? A Dios, a nuestro Creador. Sí, hemos sido creados para la alabanza de su nombre, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la lengua? Les pregunto. ¿Cuál será el propósito principal de la lengua? Teniendo presente lo que nos dice la palabra.
Alabar a Dios.
Alabar a Dios, glorificar su nombre, ¿sí? Aunque erradamente se utiliza muchas veces para otros propósitos. Nuestro propósito, ¿sí? El propósito de este miembro que tenemos, tan pequeño, que puede ser destructivo, pero que en nuestro caso debe ser utilizado para alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Tristemente muchas personas hoy en día utilizan para adorar a otros dioses, para adorar a las personas, a los seres humanos. Pero nosotros somos llamados a exaltar el nombre, sobre todo el nombre que es el nombre de Jesucristo. ¿Sí? A compartir su grandeza, a compartir las maravillas de Dios, lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida. ¿Amén? ¿Qué hace Dios cuando le alabamos? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué hace Dios cuando nosotros alabamos? El Señor nos bendice. Ya lo veníamos viendo, nos salva, nos quita el lamento, la tristeza, para que le alabemos, para que no estemos callados, ¿sí? La alabanza, mis hermanos, es un arma espiritual. Esto es un aspecto fundamental que quiero que tomen nota. La alabanza es un arma espiritual. Salmos 8:2. Salmos 8:2. ¿Alguno que lo lea?
Amén, pastora. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Amén. Un arma espiritual para hacer callar al enemigo y al vengativo, dice la palabra, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunos puntos que son fundamentales, ¿sí? En esta victoria que nos da la alabanza. Un primer aspecto, primer punto, como lo quieran poner. La alabanza es una vestidura del Espíritu. La alabanza es una vestidura del Espíritu. Y vamos a leer Isaías 61:3. Isaías 61:3. Cuando lo tengan, activan y lo leen.
Isaías 61:3. Sí. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Amén. Gracias, hermano. Entonces nos habla de la venida del Mesías. Nos habla de lo que Él hará, que va a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria, dice la palabra, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso, porque la alabanza, dice la palabra, es una vestidura para nosotros como hijos de Dios del Espíritu, sí, del Espíritu Santo de Dios. Salmos 33:1. Salmos 33:1. Estamos viendo varios pasajes, sí, que nos hacen referencia a lo que estamos viendo. Salmos 33:1, ¿quién lo puede leer?
Leo.
Sí.
Igual. Nos chocamos.
Primero la dama.
Bueno, gracias. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Esto ya es en dos.
Ahí está. Gracias también. Amén. Alegraos, oh justos, en Jehová. ¿En quiénes es hermosa la alabanza? ¿Qué dice la palabra? En los íntegros. Esto yo se los compartí el domingo a la congregación de la Ferrer. En los íntegros, dice la palabra, es hermosa la alabanza. ¿Cuándo, mis hermanos? Entonces, cuando somos fieles, cuando somos íntegros a Dios, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero para que haya esa integridad, para que haya esa fidelidad delante de Dios, es necesaria nuestra preparación espiritual. Prepararnos, pasar tiempo con el Señor, ¿sí? La alabanza, yo les mencionaba, otro punto, punto dos, pongan, la alabanza provoca salvación y es un medio de liberación. La alabanza provoca salvación y es un medio de liberación. Salmo 50:23. Salmos 50:23.
Dice la palabra, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios.
Amén, gloria a Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, ¿sí? Entonces, la alabanza, decíamos, provoca salvación y es un medio de liberación. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo el pueblo de Dios fue liberado. De hombres que usaron alabanza y fueron libres, hermanos. ¿Por qué? Porque suceden cosas sobrenaturales a través de la alabanza. Pero sí es importante, y como les decía, se requiere de una preparación en nuestras vidas espirituales, consagradas, santas, delante de Dios. Porque es lo que Dios requiere y demanda de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando alabamos a Dios, mis hermanos, miren qué importante. Abrimos camino. ¿Para qué? Para que aquellos que también están alabando a Dios junto a nosotros, ¿sí?, Dios pueda intervenir en sus vidas de manera sobrenatural, a favor nuestro y a favor de aquellas personas que están alabando a Dios junto a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios trae libertad, ¿sí?, mediante su presencia. Cuando estamos clamando, buscando, Dios obra de manera sobrenatural, mis hermanos, en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de aquel que le busca. Vamos a ver un pasaje en segundo libro de Crónicas 20. Segundo libro de Crónicas. No sé si ya lo leímos, creo que no. Segundo libro de Crónicas 20. A ver si lo noté bien. Segundo de Crónicas 20. 21 y 22. Dale, Dani, ahora sí.
Bueno, y ha habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Tremendo, tremendo lo que hace el poder de la alabanza. Miren, mis hermanos, aquí vemos un claro ejemplo de la victoria que da Dios, el triunfo que produce la alabanza, ¿sí? Tristemente muchos tienen a menos el poder del obrar de Dios en medio de un pueblo que le busca, que le clama y que le alaba. Y no tenemos que tener a menos el poder del obrar de Dios en medio de esa alabanza. Acá vemos una victoria, vemos un triunfo. Notamos que habían invadido a Judá una fuerza extranjera. Vemos la historia del rey Josafat, quien sabía que no tenía quizás suficientes recursos militares para poder combatir, pero ¿saben a qué recurrió? Recurrió a las armas espirituales, ¿sí? Y antes de la batalla también tuvo que hacer algo muy importante que nosotros tenemos que hacer a diario: consultar a Dios, ¿sí? Dios le dio instrucciones de lo que debía hacer en la batalla, Y vemos ahí, leíamos en el versículo 21, y podemos imaginar, quizás también, a veces cuando leemos podemos imaginarnos esa escena de lo que nos está relatando la palabra, imaginando al pueblo cantando con voz fuerte, con voz de autoridad, glorificando a Dios. ¡Qué maravilloso! Porque eso fue lo que le dio la victoria. Un pueblo que adoraba, que cantaba con autoridad, con voz fuerte, no con la voz metida para adentro, cantaba. Para muchos esta historia, saben que si se las contamos puede sonar disparatada. ¿Cómo van a obtener un triunfo mediante una alabanza? Mediante el canto. ¿Cómo se puede obtener un triunfo? Quizás si usted se lo cuenta a alguna persona lo va a mirar raro y le va a decir: ¿pero qué es lo que me estás contando, no? Esto realmente es disparatado, es algo de locos. ¿Por qué? Porque no entenderían cómo la alabanza pudo y puede tener esos resultados. Puede también, mis hermanos, hoy en día. No ha perdido el Señor, nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo. ¿O ha cambiado? Les pregunto. No, porque la palabra misma, ¿no?, nos reafirma de que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado nuestro Dios y no ha cambiado su poder, ¿sí? No ha cambiado su manera de obrar, de intervenir en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios alaba, hermanos, ¿saben qué acontece? Dios interviene directamente cuando alabamos, cuando adoramos. Él se encarga incluso de nuestros enemigos. Él se encarga e interviene en nuestra necesidad y nos da el triunfo en medio de cualquier adversidad. Él se encarga, nuestro Dios. Otro ejemplo es el ejemplo de Jonás. ¿Cuántos conocemos la historia de Jonás, no? Quien recibió una instrucción directa de Dios, quien desobedeció esa instrucción. Conocemos la historia. ¿Y cuántas veces pasa así quizás también con nosotros? Porque recibimos la instrucción de Dios y muchas veces no queremos oírla o no la obedecemos. ¿Sí? Podemos traerlo a estos tiempos. ¿Qué sucedió con Jonás? Jonás fue un hombre que de alguna manera con su accionar le dio la espalda a Dios, ¿no? Y le sucedieron un sinfín de cosas por su desobediencia. Si él incluso no se hubiese arrepentido, podría haber muerto dentro de ese gran pez, ¿no? Pero Jonás, estando, dice, en el vientre del gran pez, hizo una oración. Imagínense cómo fue realizar una oración dentro del vientre de un gran pez. Quizás en las escuelas bíblicas muchas veces lo hemos escuchado, se nos ha enseñado de una manera que trata de enseñárselo a los niños y de ser lo más didácticos posibles. Pero nosotros podemos imaginarnos una realidad muy cruda de lo que realmente estaba viviendo Jonás dentro del vientre de un gran pez. Imagínese usted dentro de un gran pez. Imagínese la escena nada más. Es algo también disparatado para cualquier persona, ¿no?
pero sabemos que así aconteció y que dice que él allí en esa situación levantó una oración, un clamor, con fervor, con desesperación quizás por la condición en la que se encontraba. Imagínense esa situación de desesperación y clamó por el socorro de Dios en medio de esa situación. ¿Y por qué tuvo que pasar por todo eso? ¿Por qué tuvo que llegar a estar en esa situación o condición? Por desobedecer a Dios, ¿sí? Por no haber obedecido a Dios. Entonces, ahí en el capítulo 2 de Jonás usted puede encontrar la oración, ¿sí? Capítulo 2 de Jonás. Y vemos cómo lo hace, ¿eh? Lo hace con voz de alabanza, dice la palabra, con fervor, con entrega, diciendo, ahora sí voy a hacer, Señor, lo que me dijiste. Ahora sí, dijo Jonás. Pero parece que fue necesario que tenga que pasar por todo ese proceso para decirle al Señor, ahora sí voy a hacer lo que me dijiste, pagaré lo que prometí, dice el versículo 9 y 10. Tome nota porque por tiempos no vamos a leer todo, pero versículo 9 y 10 dice, pagaré lo que prometí. Ahora sí, tuvo que pasar por todas esas situaciones para llegar al punto de decir, Señor, sí te voy a obedecer. Y dice que el pez vomitó a Jonás en tierra, porque Jonás alabó a Dios. Mediante esta oración, Dios intervino para salvarlo. Dios se agradó de esa alabanza, en medio de esa situación, de ese clamor, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que se compadece. Dios es un Dios que nos ama. Y así fue con Jonás. Otra historia muy conocida, sí, muy conocida por cada uno de nosotros, es la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? En Hechos 16, vamos a Hechos rapidito. Hechos 16, versículo 25. Ellos estaban ahí en la cárcel y aquí la palabra nos habla, nos relata el suceso que aconteció, ¿no? En ese momento. Hechos 16, 25. ¿Qué dice?
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Amén. ¿Qué hacían a medianoche? Orando, ¿no? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más importante también de destacar? Dice que los demás presos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los demás? Oían atentamente lo que ellos estaban haciendo. Los estaban escuchando, mis hermanos, cuando ellos en medio de esa situación alababan a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Y saben qué? Pablo y Silas no solo estaban encarcelados, no solo se trataba de encierro, habían sido encadenados, habían sido azotados, y no con un azote liviano, habían sido terriblemente azotados. Y aún así, con todo esto, dice la palabra que ellos adoraron. Nos quedó un registro aquí en la palabra de este acontecimiento tan importante para nosotros también en este tiempo, porque nos lleva a entender lo que es la verdadera adoración. Dice que ellos adoraron a Dios a pesar de todo, alabaron, y las personas que estaban cerca de ellos les oían lo que ellos hacían. Cuando estaban allí, cantar en medio de lo que les estaba sucediendo. Qué tremendo testimonio aún para nosotros en este tiempo que nos toca vivir. ¿Cuál fue el resultado de esa alabanza y de esa adoración? ¿Qué pasa? No vamos a leer todo, pero seguramente ustedes han leído el texto bíblico, el pasaje. Dice que hubo un gran terremoto, que las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Es tremendo, ¿no? Dice que la alabanza provocó que Dios intervenga sobrenaturalmente. Porque Pablo y Silas, lejos de ponerse a quejarse por la situación que les estaba aconteciendo, confiaron en el Señor y lo alabaron sin importar lo que les estaba pasando. ¿Por qué? ¿Saben por qué pasó esto? Porque entendían y reconocían el poder de Dios. ¿Usted, mi hermano, mi hermana, entiende y reconoce el poder de Dios? ¿Lo reconoce? No debemos desconocer el poder de alabar a Dios.
y que cuando adoramos, cuando glorificamos a Dios, Él es aquel que interviene mediante su poder, sea cual sea tu dificultad. Ahora hay un punto muy importante que nosotros no debemos desconocer, y es que el enemigo no quiere que nosotros alabemos. El enemigo no se place de que vos y de que yo alabemos y adoremos al Señor. ¿Por qué? ¿Saben por qué tiene tanto énfasis en perturbar esa alabanza, esa adoración? Porque no desconoce el poder de la alabanza. Sabe muy bien el poder que tiene la alabanza. Sabe cuál es el fruto de la alabanza. ¿Sí? Ahí hace un momento leíamos en el Salmos, ya les digo, leíamos en el Salmo 8, hace un minutito, que nos decía lo siguiente. Salmos 8, 2, nos decía que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, causa de tus enemigos, ¿para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es nuestro enemigo y nuestro vengativo? ¿Quién me lo responde? ¿Quién es?
Satanás.
Ahí está, Satanás. Satanás, seguimos, vamos. Así no se nos atrasa el tiempo, ya voy terminando. Es Satanás. ¿Por qué? Porque su propósito desde un principio, ¿qué ha sido? ¿Cuál fue su propósito desde un principio? Recibir la alabanza. No quería que Dios recibiera la alabanza. Él quería tomar un lugar que no le corresponde. ¿Cuál fue y cuál es su propósito? Acusar, destruir, callarnos, para que no adoremos a Dios. Ese es su principal propósito. Busca el momento de acusarte, de hacerte sentir mal, de decirte, sos un hipócrita. ¿Querés ir a adorar a Dios después de lo que hiciste? ¿Querés ir a adorar a Dios estando como estás? Y te empieza a poner ahí, ¿no? Queriendo introducir esos pensamientos que no vienen claramente, obviamente, de Dios, y que vienen, son ataques, dardos, muchas veces, pensamientos. Quiere acusarnos, porque para eso vino, ¿no? ¿Y de qué manera nosotros podemos silenciar al enemigo? Dice David en la palabra que la fortaleza viene de la boca, mis hermanos. ¿Para qué te ha dado Dios una boca? ¿Para andar por ahí chusmeteando con uno, con otro, hablando lo que no debes? No, claramente que no. Nos ha dado la boca, como decíamos, la lengua, el cuerpo, todo, para que le alabemos, para que silenciemos al enemigo, para que le quitemos esa arma de la acusación hacia nosotros. ¿Por qué? Porque estamos adorando el nombre que es sobre todo nombre. La alabanza, mi hermano, mi hermana, es la fortaleza en nuestra vida, ordenada para el pueblo de Dios. Dios nos creó para su alabanza, ¿sí? Y ahí en Mateo 21, 16, ya voy sobre el final, Mateo 21, 16, nos habla de esto, ¿no? El Señor reafirma lo que estábamos diciendo y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, de la boca. Vuelve a mencionar el Señor, vuelve a hacer un énfasis, ¿sí? De lo que estábamos resaltando, mencionado por David, ¿sí? Entonces no nos extraña, mis hermanos, que la alabanza sea una lucha constante. Siempre hay una barrera que a veces nos impide tener esa alabanza hacia Dios. Una barrera muchas veces difícil de romper, pero ¿saben qué? Déjenme decirle, podemos hacerlo, podemos romper esas barreras. Cuando nosotros formamos una barrera, pero mediante la alabanza, una barrera fuerte mediante la alabanza, el enemigo, ¿saben qué? No va a poder penetrar fácilmente. Así que fíjese usted si es importante o no, que alabe, que glorifique a Dios. La alabanza, mis hermanos, hace que los muros alrededor nuestro sean fuertes y el enemigo no puede entrar. Empecemos a preparar ese muro, si no lo tenemos fortalecido como el Señor quiere que lo tengamos. Empecemos a prepararnos para adorar a Dios. ¿Y de qué manera lo estás haciendo? ¿Verdad? Salmo 149:5, rapidito, Salmo 149:5. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¡Wow! ¿Canten aún? ¿Dónde? Sobre sus camas. ¿Esto de qué nos habla? De alabar y adorar a Dios en todo tiempo, aun cuando quizás no te puedes ni levantar de la cama. Hasta en ese tiempo, hasta en esa condición, aun cuando están en sus camas. Deuteronomio 10:21. Estoy robando unos minutos a mi esposo, pero ya se lo dejo. Deuteronomio 10:21. Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Qué cosas han visto tus ojos de la cual hoy puedas ofrecer alabanzas, hermano y hermana? ¿Qué han visto tus ojos para que hoy puedas glorificar a Dios, puedas exaltar a Dios? ¿Saben qué, mis hermanos? Dios es el objeto de nuestra alabanza. Él debe ser nuestro motivo. No hay otro Dios, no hay nadie como Él, ¿sí? Satanás quiso ser como Dios. Incluso quiso tentar al Señor diciéndole, ¿no? Si postrado me adorares. Pero Jesús respondió, y respondió con toda autoridad. Y de alguna manera parafraseando al celos, ¿no? Les dijo, no te voy a adorar. Ese no es tu lugar, le quiso decir de alguna manera el Señor. ¿Por qué? Porque le dijo, a tu Dios solamente adorarás, ¿no? El Señor Jesús reprendió a Satanás. Reprendió. A Satanás. Satanás continúa haciendo, mis hermanos, todo lo posible para ganar terreno. Y lo va a continuar haciendo. Para que le adores a él. ¿Y saben qué? Cuando menos nosotros le adoramos, más lugar le estamos dando al enemigo. Cuanto menos adoras, más puertas tú dejas que abrir ahí. Debemos alabar entonces a Dios en todo tiempo. Hermanos, si nosotros nos congregamos para adorarle, adorémosle. Si nos congregamos para honrarle, honrémosle. Si decimos que así lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque suyo, dice la palabra, es el poder, suya es la gloria, suya es la honra, suyo es el honor, la magnificencia. ¿Todo es para quién? Todo es para nuestro Dios, todo es de Cristo, todo es por Él y para Él. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, en este caminar como hijos de Dios, el Señor nos demanda adorar, nos demanda rendirle gloria a Él. ¿Y saben qué? Nos demanda que nos vistamos de esa vestidura especial, de santidad, una vestidura espiritual que es la alabanza, que tomemos esa arma de guerra, que es una arma espiritual. Y que la gente al escucharte adorar a Dios pueda también creer en el Señor por esa alabanza y esa adoración que te lleva a la misma presencia de Dios, que le rinde gloria y honra y honor al Señor. Donde el Señor viene ahí y obra de manera sobrenatural sobre esa alabanza y sobre esa adoración. Debemos publicar, debemos confesar, debemos proclamar la gloria de nuestro Dios, su grandeza y poder, y que las personas puedan conocer ¿quién realmente es tu Dios? Mi Dios, nuestro Dios. Que lo conozcan, que puedan conocer a través también de esa alabanza, de esa adoración, de esa vida consagrada, ¿sí? Este Dios que nosotros hemos conocido, que conocemos, a quien servimos, ¿sí? ¿Saben qué, mis hermanos? Porque con nuestra actitud y con nuestra vida damos testimonio de Dios. Damos testimonio de ese Dios en quien hemos creído y a quien servimos y honramos. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿por qué? Proclamadores de su gloria. Somos llamados a publicar, a confesar, a proclamar la grandeza y la gloria de nuestro Dios. A testificar de Dios con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra obediencia, con nuestro servicio, con nuestra alabanza y nuestra adoración en todo tiempo. Amén, mis hermanos.